A ver, si deja Jan Salas es porque lo conocemos, tenemos bajas en medio campo y creo que nos puede ayudar. Y creo que sí, en un futuro es parte del proceso rejuvenecer al equipo. A mí me gusta que el equipo tenga hambre, que sea capaz de asimilar la metodología, el entrenamiento que proponemos también. Y bueno, tiene que ser un proceso, yo creo que natural, de ir rejuveneciendo la plantilla, pero no convocamos a uno o a otro pensando en rejuvenecer esas cosas. Creo que eso es dentro de un proceso natural.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Son las palabras de Iago Arrasate hoy en la rueda de prensa previa contra el Atlético de Madrid. Entra en la convocatoria Jan Salas, pero es que nos ha llamado la atención esa frase de la idea es rejuvenecer la plantilla. O sea, que Iago Arrasate deja claro que va más allá su proyecto de luego pasaría lo que pasaría si los resultados no fueran como hubieran sido esperados, pero deja claro que va más allá de lo que es este año su idea de proyecto con el Mallorca y de ir rejuveneciendo poco a poco la plantilla. Un Mallorca que viaja con muchísimas bajas importantes para el partido de mañana en el Metropolitano contra el Atlético de Madrid. Va a enfrentarse al Atlético de Madrid sin Antonio Sánchez, con esos problemas en los isquiotibiales que le mantendrán unas semanas alejado de los terrenos de juego. Con la baja de Pablo Maffeo, ya decíamos que tenía el tobillo bastante hinchado desde hace unas semanas y además ese proceso gripal. Y con la conocida baja por sanción de Mascarell por un partido después de su expulsión contra el Real Betis. También, en este caso, novedades, la de Jan Salas, como ya habéis comentado, incluso luego lo escucharemos, el propio Iago Arrasate ha dicho que tiene opciones incluso de jugar en el centro del campo, de inicio o no, ya veremos, pero tiene opciones de jugar en el centro del campo, y la inclusión también en la convocatoria, debut para David López en la convocatoria después de su regreso, una vez finalizado o dado por finalizado por parte del Real Mallorca, la cesión al Burgos. También lo escucharemos al técnico valorar la vuelta de David López y la marcha de Sibe van der Heijden al St. Pauli. También es un día hoy, este 31 de enero de 2025, allá por 2022, por estas fechas también, se hacía oficial la incorporación de un jugador que era absolutamente desconocido. No era desconocido por el tema de nombre, pero sí era desconocido lo que podía rendir en el Mallorca. Es verdad que ese nombre, el de Beda Muriqi, pues sí se había escuchado, delantero que había estado en la Lazio, que había marcado goles en la Liga Turca, pero realmente nadie sabía lo que podía rendir. La realidad es que a Beda Muriqi le bastó muy poquito para meterse en el bolsillo a los aficionados del Real Mallorca. En la memoria de muchos aficionados está esas imágenes iniciales de Beda Muriqi pues, celebrando un saque de banda, celebrando un córner o ya posteriormente celebrando los goles. Han pasado los meses, han pasado los años, tres en concreto, y Beda Muriqi ahora mismo, sin ningún tipo de pudor y sin ningún tipo de miedo, se puede decir, es uno de los estandartes del mallorquinismo y probablemente, con permiso de Dani Rodríguez y Antonio Raillo, el jugador más querido por la plantilla Real Mallorca, el Pirata, que es verdad que no está pasando una buena primera vuelta, pero que encara esta segunda vuelta con energías renovadas y con ganas de hacerlo realmente bien. Pero antes de escuchar a Iago Arrasate, me apetece y ya tenía ganas de poder saludarle para saber un poquito cómo ve este año, este inicio de año irregular del Mallorca, cuando estamos a último día del mes de enero. Un mes de enero negro absoluto para el Mallorca, sin ningún partido ganado, con muchísimos problemas para ver portería y con sensaciones no demasiado buenas, aún estando sexto en la clasificación. Estamos refiriéndonos, obviamente, a nuestro analista de cabecera cuando llegan partidos así, como es Marcelino Elena. Marce, muy buenas tardes. ¿Cómo estás?
Hola, muy buenas tardes. Muy bien.
Bueno, rival importante que está en un estado de forma bastante espectacular y el Mallorca que llega obligado, como decíamos, a intentar revertir, al menos intentarlo en un campo complicado como es el Metropolitano, la dinámica con la que ha empezado este año.
Pues sí, vamos, esa es la explicación. El Atleti ya vimos que está muy fuerte, viene de ganar partidos importantes, esa victoria en la Champions, la verdad que, bueno, un poco muy a su estilo, ¿no? Muy ahí un poco con la épica, pero bueno, mostrando los valores que han hecho del equipo de Simeone, un equipazo en los últimos años en la Liga Española. Y el Mallorca, por contra, pues bueno, lleva varios partidos desde la victoria en Getafe, que ha ido sumando derrotas y que bueno, no es que la imagen haya sido mala, pero sí que los resultados han sido derrotas. Creo que son 4 derrotas consecutivas, ¿no?
Sí,
entonces,
sí, sí.
Bueno, este es un buen momento para revertir la situación en un campo importante, sabiendo que es muy difícil, pero bueno, este es el tipo de partidos que hay que jugar y con el que toca enfrentarse ahora mismo.
¿Te está llamando la atención precisamente el mal inicio del equipo, sobre todo por la buena primera vuelta que hizo, cómo acabó 2024?
Sí, bueno, más que llamar la atención, hombre, cuando un equipo, a ver, el equipo está bien posicionado en la tabla de clasificación, y un equipo que está ahí arriba normalmente no pierde 4 partidos seguidos, ¿no? Por más que alguno haya sido en la Copa o en la Supercopa, etcétera. Pero bueno, de alguna manera pierdes un poco esa línea de la victoria, o se dan simplemente circunstancias en varios partidos de forma repetida que, bueno, pues que evitan que puntúes o que ganes o que empates. Lo que hay que tener en cuenta, o bueno, es que se puede trabajar desde la tranquilidad, que el equipo está bien, que están haciendo una temporada muy buena en líneas generales, y que en algún momento se tiene que retomar esa senda de puntuar, ¿no? Lo malo es que en este caso te vas a enfrentar con un equipo muy potente y que de antemano ya sabes que para puntuar pues vas a tener que sudar sangre en ese estadio del Metropolitano.
Sí, no, te iba a preguntar precisamente por eso. ¿Cómo se le puede, hablando mal y pronto, meter mano a este Atlético de Madrid? Porque, aparte de lo que ya es el Atlético de otros años, tiene otra vez, aparte de Antoine Griezmann, tiene un jugador otra vez decisivo como es Julián Álvarez. ¿Dónde se le puede hacer daño?
Bueno, pues realmente es difícil, ¿no? Lógicamente ya lo sabemos, es difícil encontrar cuál es la manera de hacerle daño a un equipo como este, que es un bloque tan sólido, tan competitivo y que encima tiene jugadores tan buenos en la parte de arriba, ¿no? Y que hacen tanto daño. Yo creo que el Atleti es un equipo que tiene muchísima paciencia y que muchas veces juega precisamente con la paciencia del rival, y que es el rival el que se desordena y el que acaba dándole la oportunidad al Atleti de hacerle daño, ¿no? Yo creo que a veces el Atleti te invita a jugar, te hace que te sientas, bueno, que estás dentro del partido y que le estás dominando, y de repente te pega 2 zarpazos y se te lleva el partido. Eso es, yo creo que hay que tener mucho cuidado en no descuidar las vigilancias atrás, en esas transiciones rápidas que el Atleti es capaz de hacer en esas contras, y en hacer un partido muy muy hermético y muy seguro, porque ellos realmente utilizan cada milímetro del terreno del juego para obtener esa diferencia que muchas veces obtienen, que no es un equipo que suele ganar 4-0, 5-0, tener esas victorias así un poco más floridas, ¿no? Como puede ser el caso del Barcelona o del Real Madrid, sino que parece que le gusta ganar siempre un poco de forma apretada, pero bueno, suelen conseguirlo más veces que no, y hay que tener cuidado con esos detallitos que son los que te penalizan.
Y ya las 2 últimas, Marce, de nombres propios, el regreso de David López y la salida de Van der Heijden, no sé qué opinión te merece, porque vuelve un chaval que estaba siendo titular indiscutible en Burgos, de hecho ha dicho Iago Barrasate hoy que ha vuelto mejor incluso de lo que se fue, y que incluso, bueno, le ha dicho, vosotros lo veis como cuarto central, el tiempo lo dirá, pero lo ha dejado caer que bueno, que él no lo ve tampoco así. No sé cómo ves el regreso de David López al Mallorca.
Bueno, yo creo que si lo han regresado es porque piensan que puede cumplir, ¿no? Cuando un jugador lo está haciendo muy bien en una categoría, quiere decir que probablemente podría jugar en una categoría superior, ¿no? Y él lo está haciendo muy bien, o lo ha estado haciendo muy bien en segunda división, y quizás, bueno, pues ha demostrado que tiene para darle una oportunidad en la primera división. Pero bueno, ya sabemos que el Mallorca tiene una pareja central es muy asentada. Y por la parte, bueno, entiendo que quizás se da una situación ahí de tipo profesional, donde un profesional que ha tenido una trayectoria y demás, ve que no tiene mucho hueco para jugar, le genera un coste al equipo, ya que al club, ya que seguramente tienen un contrato más elevado que el que tenga David, que es un sí. jugador en definitiva del club y demás, y bueno, pues el club hace suma y resta y le sale positivo, ¿no? Porque posiblemente va a tener un jugador, pues eso, de un nivel similar al que se está yendo, o si no incluso mejor, en función de las valoraciones técnicas que se tengan internamente, y que probablemente a nivel económico le salga más beneficioso contar con este futbolista que con el que está saliendo. Yo, vamos, me parece que la idea va un poco por ahí, y en este caso, pues quizás, vamos, estoy con que esa idea me parece también muy acertada, ¿no?
Y ya la última, se cumplen 3 años hoy, precisamente, día 31, de la llegada de Vedad Muriqi al Mallorca. La pregunta es obvia, está claro que es un jugador importantísimo, pero visto con los 3 años, ¿cómo ves a Vedad Muriqi lo que le ha supuesto al Mallorca, la llegada de Muriqi al Mallorca hace esas 3 temporadas?
Bueno, pues yo casi lo definiría como un fenómeno, ¿no? Un fenómeno casi, bueno, pues a nivel del mallorquinismo. Yo creo que cuando llegó tuvo un impacto inmediato. Es un futbolista que bueno, pues por su juego, digamos, atrapa, ¿no?, al aficionado, o por lo menos al aficionado mallorquín, que agradece ese esfuerzo, esa garra, ese pundonor, esa energía que pone en todas sus acciones y que bueno, pues que no solo es garra y pundonor, sino que es capaz de generar y de marcar goles y de hacer cosas para sus compañeros también. Entonces, bueno, yo creo que es un futbolista que ha encontrado su sitio en Mallorca, que ha conectado muy bien y que, ya te digo, desde que ha llegado a la isla es un fenómeno y es uno de los futbolistas favoritos y que cualquier defensa de la Liga Española, te digo yo, que es un futbolista al que teme, ¿no? Porque sabe que es tremendamente difícil de detener.
Pues a ver si mañana en el Metropolitano precisamente celebra esos 3 años viendo portería por fin, que además seguro que él lo necesita. Marcelino Lena, muchísimas gracias, como siempre.
Venga, un abrazo y mucha suerte.
Muchísimas gracias, Marcio, un abrazo también. Las palabras de Iago Barrasate hoy, cuando le preguntaban cómo estaba anímicamente el equipo.
Bueno, a nivel psicológico estamos bien, porque siempre que vienes de una derrota, haces una semana y afrontas el partido siguiente, siempre crees que puedes ganar. Entonces tenemos como esa ilusión, esa esperanza de poder cortar esta mala racha en uno de los escenarios más complicados, ¿no? Entonces esa ilusión, esa esperanza ahí está, ¿no?, en la víspera de partido.
Y también dice el técnico que, bueno, en este caso sobre una posibilidad, que es la de jugar con 3 centrales, que no lo descarta.
Bueno, es una posibilidad. Ya hablamos en Villarreal, ya lo hicimos el segundo tiempo y ya lo comentamos aquí, que en la segunda vuelta lo podríamos utilizar, sobre todo más de forma puntual, fuera de casa, ante equipos potentes, para defender mejor la amplitud. Y bueno, es una de las posibilidades que tenemos, sí.
Y tiene toda la pinta de que igual posiblemente mañana lo pueda decir. Tanto es así que luego lo escucharéis, el propio Cholo Simeone ha dejado caer esa opción hablando sobre el Mallorca. ¿Y qué es lo que quiere que recupere su equipo? Vuelve a decir el técnico que quiere que el Mallorca recupere la esencia de la primera vuelta, de ser ese equipo que hizo las cosas tan bien.
Bueno, me gustaría recuperar un poco la esencia que hemos tenido en la primera vuelta, que hemos sido un equipo resolutivo incluso fuera de casa también. Y creo que el otro día sí que, sobre todo el primer tiempo, creo que estuvimos bien, porque tú cuando, tienes el dominio, cuando tienes las ocasiones, cuando concedes muy poco al rival, eso es lo que quiere un entrenador, que estés cerca de hacer gol y que el rival esté lejos de poder hacerte daño, ¿no? Eso es lo que conseguimos el primer tiempo, no tanto en el segundo. Llevarlo a cabo durante 90 minutos es muy complicado y contra un rival como Atlético de Madrid mucho más. Pero eso es lo que espero, peleamos para ver esa versión del Mallorca, y aparte de todo eso, en este tipo de partidos también necesitamos oficio, necesitamos concentración, necesitamos muchas cosas para sacar un buen resultado de un campo tan complicado que no creo que no ha ganado nadie allí, ¿no?
Y también estas son las palabras del propio técnico mallorquinista valorando el regreso de David López y la salida de Van der Heyden cedido al Sampdoria alemán.
Bueno, lo primero, dar las gracias al Burgos, porque creo que el Burgos, con la ayuda de David, pues ha hecho que bueno, que el chaval venga en unas condiciones, yo creo que mejores de las que se fue, porque ha hecho una gran primera vuelta, ha jugado, ha crecido, y eso es en parte gracias a él y gracias al Burgos también. El Burgos estaba informado desde hace tiempo que si salía Van der Heijden íbamos a repescar a David, y es un chico que me gusta mucho. Ya en pretemporada me gustaba mucho, creo que es un central de presente y de futuro. Entiendo que vosotros ahora lo podéis ver como cuarto central, el tiempo lo dirá. Él encantado también en estar en el equipo de su tierra, y además teniéndolo ahora en la segunda vuelta, pues bueno, yo creo que podemos adelantar con él ese proceso de verlo, de trabajarlo, de ponerlo, de si no, un jugador cuando viene en junio a veces, bueno, a ver qué tal va la pretemporada y ver qué pasa y tal, pues nos adelantamos un poco a todo eso, y es un jugador que me gusta mucho, tengo muchas esperanzas puestas en él. Y el tema de Van der Heijden, darle las gracias desde aquí. Un chico fantástico, con un comportamiento ejemplar, pero él entendía que necesitaba jugar, estaba buscando una salida, y me consta, porque he hablado con él, está encantado de que haya podido ir a una buena liga como la Bundesliga, y a ver si puede demostrar allí pues la capacidad que tiene.
Y también habla ya sobre el rival, sobre el Atlético de Madrid.
Bueno, el Atlético de Madrid creo que tiene muchísimos registros. Aquí jugó 4-4-2 y por momentos fue una línea de 6, nos defendió por fuera, como bien dices, aprovecharon muy bien un error nuestro y se llevaron el partido. Pero bueno, hemos visto al Atlético de Madrid de diferentes maneras, ¿no? Jugando un 4-4-2 con extremos siendo puñales, con línea de 5 también. Bueno, yo creo que tiene la posibilidad de demostrar diferentes registros, de adaptarse al rival también, y si algo tiene el Atlético de Madrid este año es que se está agarrando a los partidos y en diferentes contextos es capaz de ser resolutivo, ¿no? Peleando la Liga, entre los 8 mejores en Europa, está en la Copa del Rey, creo que está haciendo una grandísima temporada y eso indica un poco del nivel que está mostrando.
Es que habrá quien diga que el Atlético pues puede hacer bostezar, que no se lo vamos a discutir, porque una línea de 6 en defensa, pues sí, te puede hacer en algún momento bostezar o dejar de ver el partido, pero bueno, lo que acaba de decir Iago Barrasate, está peleando la Liga, está entre los 8 mejores de Europa y está vivo en la Copa del Rey, que sí, que es lo mínimo que se le puede pedir a un grande como el Atlético, desde luego, pero los resultados están ahí para el equipo del Cholo Simeone. Vayan Salas, lo habéis oído al principio, y ya ha dejado claro que no va porque sí, para rellenar plantilla, para rellenar convocatoria. Dice Iago Barrasate que si va es porque le ven opciones incluso de tener minutos en el partido de mañana.
Bueno, es verdad que ahí específicos tenemos a Samu Costa, Dani y Sergi, que pueden jugar ahí. Robert también puede jugar. Y Jan Salas sí lo veo preparado, en función de si jugamos con dos, si jugamos con uno y dos. Bueno, en función de cómo jugamos, incluso para que pueda ser un cambio también, y por eso viaja, no viaja para hacer bulto, sino que creo que tiene serias opciones de poder debutar mañana con el Mallorca. Y con Dani Luna estamos en esa situación de hay alguna opción, pero tiene que ser buena para el club, para él. Mientras tanto, pues está con nosotros, pero bueno, la idea era que pudiese salir y disfrutar de minutos. Veremos de aquí al lunes si hay alguna novedad.
Pues ya veremos finalmente si con Dani Luna se produce novedad alguna. De momento, como venimos diciendo, pues sigue estando en el Mallorca y de hecho forma parte de la convocatoria del partido de mañana. Lo que nosotros hacemos ahora son las 3:23, es ir a visitar un poquito el escaparate. Seguimos contando noticias aquí en Deportes Cope Baleares en la tarde.
Deportes. Deportes.
Cope Baleares.
Estar informado.
Nápoles, Certosa de San Martino, Belvedere de San Leucio, Vesubio, Pompeya. Viajes con Tiki te lleva a conocer los lugares más bonitos de Nápoles y alrededores. Disfruta de nuestra escapada con vuelo directo desde Palma del 26 de febrero al 2 de marzo, desde 895 euros. Viajes con Tiki, 971-284808.
Acabamos de comer y presenciamos una partida de truc. Una partida de truc con amigos y unas hierbas Retruc y el juego se anima. Hierbas Retruc, distribuido por DBB, Gremi Boters 8, Palma y en los mejores establecimientos. Hierbas Retruc, posiblemente las mejores hierbas de Mallorca.
En Ormoz Baleares cumplimos 35 años a tu servicio. Nuestra flota moderna y renovada nos permite ofrecer el servicio de hormigón y mortero, así como el bombeo de una manera rápida, ágil y eficaz. Contamos con un excelente equipo humano, la mejor tecnología y los más destacados sellos medioambientales. Encuéntranos en los polígonos de Marrachí, Lloseta y Porreras y en ormoz.com. Somos los más fuertes y ahora también los más sostenibles.
Deportes.
COPE Baleares.
Estar informado.
Bueno, a nivel psicológico estamos bien porque siempre que vienes de una derrota, haces una semana y afrontas el partido siguiente, siempre crees que puedes ganar. Entonces tenemos como esa ilusión, esa esperanza de poder cortar esta mala racha en uno de los escenarios más complicados, ¿no? Entonces esa ilusión, esa esperanza ahí está, ¿no? En la víspera de partido.
Nosotros pensamos al partido de mañana, no pensamos al partido de el sábado que viene, porque tenemos en el entremedio un partido en Copa del Rey, así que no hay otro pensamiento de empezar con lo que creemos que podemos hacer daño al Mallorca.
Son Iago Arrasate y el Cholo Simeone, y Iago Arrasate. Los técnicos de Mallorca y Atlético de Madrid. El equipo de Iago Arrasate, que viaja para enfrentarse a uno de los equipos más en forma de toda la liga y posiblemente también de Europa, con bajas importantes. No está Antonio Sánchez en la convocatoria por lesión. Tampoco está Pablo Maffeo por lesión en la convocatoria. Y tampoco Omar Mascarell, en este caso, por sanción en la lista de convocados facilitado hoy por el técnico navarro para el partido de mañana en el Metropolitano. Sí que está David López después de volver a la Mallorca, Jan Salas, que incluso ha dicho el técnico que puede ir, tener opciones de jugar mañana, y también Dani Lunal, que se le sigue buscando una salida. Y evidentemente también está una persona que celebra hoy 3 años como mallorquinista, Vedan Muriqi, del que ha hablado así Iago Arrasate hoy en rueda de prensa.
Pues con cariño y con confianza, es lo único que se me ocurre, ¿no? Él es el primero que es consciente de que puede aportar más, y al final cuando un jugador puede aportar más, pues bueno, pues hay que exigirle, y yo también, pues bueno, que el ecosistema sea el ideal para él, para que pueda rendir, ¿no? Creo que, como bien dices, es un jugador muy querido aquí por todo lo que aporta, por lo honesto que es también, y bueno, esperamos que Muriqi haga una segunda vuelta mejor que la primera.
Y estamos cerquita del cierre de mercado. Ya sabéis que no se cierra hoy, sino se cierra el lunes que viene. Le preguntaban a Iago Arrasate hoy si espera algún tipo de movimiento o si daba ya por cerrado el mercado.
No doy por cerrado, tampoco espero muchos movimientos. Termina el lunes, focalizado en el partido de mañana, y veremos lo que pasa de aquí al lunes, pero tampoco espero muchos movimientos.
Pues veremos a ver si hay movimientos o no. Desde luego que el destacado es el de Dani Luna. No parece que vaya a haber ningún movimiento de entrada, entre otras cosas porque ya sabéis que en su momento ya el Mallorca ya dejó entrever que no iba a haber refuerzos en el mercado de invierno. Lo que sí ha habido salida es la de Van der Heijden al Saint Pauli, también la cesión de Javi Llabres al Eldense para tener minutos, y el único foco es el que ya hemos comentado, el de Dani Luna buscando la posibilidad de tener minutos, pero de momento no hay nada o no hay operación alguna que convenza al Mallorca. Uno nunca puede decir si sí o si no, por aquello de que puede salir una oportunidad, pero no parece que el Mallorca, en cuestión de refuerzos, vaya a hacer algún tipo de movimiento en este mercado invernal, o al menos lo que queda de ello. Más de 500 mallorquinistas van a estar presentes en el Metropolitano mañana para ver el partido, animando al equipo de Iago Arrasate, que tiene que romper su mala racha de este inicio de 2024 en el que no ha ganado un solo partido, y además de hecho lo está teniendo muy complicado incluso para marcar goles. Si mal no recuerdo, todavía no ha marcado gol en este inicio de 2024, así que es uno de los grandes retos que tiene el Mallorca en el día de mañana. Día también de previas, con la frase clave de Paco Gémez hoy. Ahora la escucharemos también, diciendo que la plantilla está más completa, pero que hay una pieza que es una apuesta suya, que está intentando la Unión Deportiva de Ibiza que llegue al al club, pero lo ve complicado. Nosotros seguimos ahora en el 103.6 de la FM, en COPE más Mallorca. Seguimos analizando, contando, escuchando protagonistas de las previas de los partidos de este fin de semana. Especial atención, obviamente, al Atlético de Madrid-Mallorca, mañana a las 6:30 de la tarde, como ya decíamos, con esos cerca o casi más de 500 mallorquinistas que van a estar presentes en las gradas del Metropolitano.
Ya volaron los pájaros que pinté sobre la mesa y ha encontrado entre el carbón otro nido de promesas.
Son las 3:30 de la tarde, 103.6 de la FM, COPE más Mallorca. Seguimos en esta edición de Deportes COPE Baleares y teníamos que escuchar, nos queda escuchar al entrenador del Atlético de Madrid, a Diego Pablo Simeone, al Cholo, hablar así sobre el Mallorca.
No, estamos enfocados en el partido de mañana y obviamente no tenemos otro pensamiento en este momento. La verdad que necesitamos mañana tener un partido importante. Nos vamos a enfrentar a un rival que es duro, que tiene una defensa muy fuerte, que tiene gente importante ofensivamente, y más allá de sus últimos resultados, antes del parón venían haciendo una temporada muy, pero muy buena.
Y aquello del partido a partido con el Cholo queda claro, porque ha hecho un análisis, sin entrar en tema táctico, vamos, ha hecho un análisis perfecto del Mallorca, y ya os digo que durante la rueda de prensa pues ha llegado incluso a decir tiene la posibilidad de jugar con tres atrás y demás, o sea, vamos, que lo tiene más que estudiado el equipo de Iago Barrasate, que precisamente, me imagino que es uno de esos datos que tiene apuntados nuestro querido Juan Carlos Taura, porque hoy es día de Tauraneta, tiene apuntados, es precisamente uno de los últimos entrenadores, si mal no recuerdo, que ha ganado de manera clara al Atlético de Madrid en el Metropolitano, en este caso como entrenador de Osasuna. Y un Iago Barrasate que también, ya después del partido, dijo aquello de, bueno, sí, bueno, ya me fijo más en quién va a venir en el VAR y demás. Pues hoy le han preguntado precisamente por el tema. Mister, ¿ha mirado quiénes son los árbitros del partido, quién está en el VAR?
Lo primero que vi, Hernández y García Verdura, ¿no? No pasa nada, yo no hablo tampoco de que nos sintamos perjudicados o nada. No me gusta hacia dónde va el fútbol y la trascendencia que está cogiendo un árbitro en una sala desde Madrid, que está midiendo con una foto pues la intensidad, la fuerza. Eso es lo que a eso me refería. Hay gente que lo ha entendido y piensa como yo, hay gente que lo ha entendido y no piensa como yo, y hay otros que no lo quieren entender, pero bueno, no hay más que eso. Yo ya sé ahora mismo cuál es mi trabajo, mi obligación, que es que el equipo vuelva a ganar.
Pues eso es lo que tiene que hacer, centrarse, dice el técnico, en el Mallorca, en su equipo, y ya pasar de otros temas. Por suerte no hubo sanción del Comité Técnico de Árbitros, que era una de las preocupaciones en el entorno mallorquinista, que no sancionasen con más partidos a Iago Barrasate por las palabras que dijo, pero bueno, realmente dio una opinión y no llegó en ningún momento a entrar ni en descalificaciones ni demás. Solo dijo que le preocupaba y lo ha reiterado hoy, precisamente el camino hacia el que está yendo el fútbol, que creo que le preocupa a él, le preocupa a cualquier persona que le guste el fútbol, que ya alguien sentado desde casa, mismamente podríamos ser, bueno, desde casa, ¿no? Desde una sala, precisamente, mismamente podríamos ser José Ponce o yo, sentados desde una sala, pues pueda ver el partido y le diga al árbitro, oye, que ha habido una entrada, míralo, o que ha habido tal, míralo, parece que tiene más importancia la gente del VAR que los árbitros de campo. Pero bueno, como decíamos, no nos compete eso, nos compete precisamente que el Mallorca pueda romper esa racha, en este caso a Iago Barrasate le compete que el Mallorca pueda romper la mala racha con la que ha iniciado el 2025. Y como decíamos, es día, hora, momento de la Tauraneta.
Esta temporada el pasito que se ha dado adelante es que miras al banquillo y tienes soluciones.
Yo creo que este año la portería está más protegida que el Buckingham Palace.
tiene recambios de calidad.
Nos subimos a la Tauraneta. Quiero vivir, quiero gritar, quiero
sentir el universo sobre mí. Pues son las 3:34, nos hemos subido y estoy convencidísimo de que ese dato de Iago Arrasate, el último entrenador que le ha ganado bien al Atlético de Madrid, siendo técnico de Osasuna, eso sí, lo tenía más que apuntado Iago, en este caso, Juan Carlos Taura. Juan Carlos, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Luis Ángel? Buenas tardes.
Tenías sí, apuntado dato, el dato, ¿no?
Sí, sí, pero es que si te cuento el resto de datos de Jagoba con el Atlético de Madrid, no hace falta ni presentarse, creo. Porque
ahí ver perdido, el vaso medio lleno, hombre, ya.
Bueno, ha perdido 13 partidos de 14 con Simeone.
Vaya hombre.
Solo la única victoria es la que has mencionado, la del año pasado en el Metropolitano. 1-4 con el Osasuna, pero es que el resto de partidos los ha perdido. O sea, es el entrenador en el hit-to-hit, es el que peor se le da.
Madre mía, me está diciendo sí, sí. José Ponce por línea interna, que ya sabes que tiene algo de simpatía por el equipo del Metropolitano, que no se nos ocurra ir, total, ¿ya para qué? Después de lo que acabas de decir, pero bueno, hay que presentarse por si acaso se da la sorpresa. Pero bueno,
la Tauraneta... La Tauraneta estará ahí.
Correcto.
Mañana por la mañana, partim cap hacia Madrid y estaremos en el Metropolitano a ver si podemos dar la sorpresa, tal y como sucedió hace 3 años, que es la única victoria del Mallorca en el Metropolitano. Ha habido 4 partidos, han quedado el primero de ellos 3-0, luego es el 1-2... Luego es el 3-1.
Sí, señor.
Y luego 1-0 el año pasado.
Correcto.
El 3-1 empezó marcando Nastasic. Y el gol de Kubo, bueno, todos lo recordamos porque fue en la primera vuelta. 1-2, último minuto. Y además empezó marcando Mateusz Cuña, que está en el Wolves.
Sí.
Y luego Franco Russo, el único gol que marcó con la camiseta bermellona. Y ya con el gol de Kubo, que volvía de lesión.
¿Volvía de lesión?
Es complicado.
O sea, no sé si era, si volvía de lesión o acabó el partido también tocado del Atlético.
No, volvía de lesión, se lesionó en el Bernabéu.
Correcto.
El 6-1, puede ser.
Sí, sí, 6-1, la vuelta del... Sí, sí, que además era un 6-1 y ahí decía la gente del Mallorca, pues ha acabado también con Kubo lesionado.
Sí, correcto. Y el debut de Gallá, pues sería.
Sí, señor. Juan Carlos, te lo tengo que preguntar. Son 3 años de la llegada de Muriqui al Mallorca. Ya ha dejado claro Marcelino antes que está claro que fue un fenómeno, o es un fenómeno para el mallorquinismo, toda la incorporación de Muriqui. A ti, personalmente, ¿qué valoración haces o qué te parece lo que son estos 3 años de Muriqui en el Mallorca, y sobre todo lo que supuso en su día y lo que es a día de hoy Vedan Muriqui para el mallorquinismo?
Pues mira, el resumen sería que hoy a casa me ha llegado una taza de Muriqui con el escudo del Mallorca que pedí por Instagram el otro día. Pues con eso te lo digo todo. Para mí es, bueno, es mi ojito derecho del Mallorca. Es verdad que no atraviesa su mejor racha. Este año no está siendo entre lesiones, también de cara a puerta no está fino, muchas expulsiones. Pero bueno, yo creo que es imprescindible tanto para el vestuario como para el equipo. Yo ahora mismo no veo un Mallorca sin Muriqui. El primer año prácticamente no salvó él. Después el segundo marcó 15 goles, que ahora mismo no recuerdo, a lo mejor desde Guiza, alguien que marcaba...
Puede ser.
Marcar 15 o más. Y el año pasado es verdad que pegó bajón por el tema de lesiones, le costó mucho volver a arrancar, pero terminó con 6-7 goles. O sea que no son las mejores cifras, pero no son malas cifras. Y este año, bueno, con 3, sí, también terminaría con una media de 6-7 goles. Para mí es clave, tanto en el juego aéreo, el recurso a veces del Mallorca es balonazo y que se busque la vida, y eso pocos delanteros hay en el mercado que puedas decir pues que lo puedes contratar, y más un club como el Mallorca. Entonces, bueno, yo soy muy de Muriqui. Yo es que no ahí no soy objetivo. Para mí es uno de los jugadores más carismáticos que ha tenido en los últimos años, y además todo lo que aporta en el campo, pues para mí, para el Mallorca es un lujazo.
Pues desde luego yo creo que la opinión de Juan Carlos Taura es casi la de, si no casi, la de todo el mallorquinismo con la figura del delantero kosovar. Pues nada, Juan Carlos, buen viaje mañana. Lo que la gente no sabe es que, claro, Ponce y yo sí que lo sabemos, es que la Tauraneta no es anfibia, pero es como lo de Bola de Drag, que la lleva ahí en una capsulita y cuando lleguen y aterricen, pues pam, la tiran al suelo y se van hacia el Metropolitano con la Tauraneta y esos casi 500 aficionados que va a haber en el Wanda, en el Wanda iba a decir yo, madre mía, en el Metropolitano. Juan Carlos,
la Wanda está bien.
Nah, en Metropolitano, que luego Ponce me pega un capón.
Piel muy fina, José, esta semana,
Sí. Fina. De hecho, no le hemos dicho nada en toda la semana, o sea que con eso está todo dicho, nada. Juan Carlos, qué buen viaje mañana.
Venga, paso vídeos y a ver si volvemos con una victoria que falta hace, que el año no ha empezado de la mejor forma.
No ha empezado bien, como dice Juan Carlos Taura, el año para el Mallorca. Un abrazo y buen viaje.
Abrazo, amigo.
Seguimos en esta edición de Deportes Cope. En este caso tenemos que escuchar a otro entrenador que especialmente le gusta a nuestro técnico escuchar, a Paco Gémez.
Deportes.
Cope Baleares. Deportes.
Estar informado.
En Hipercentro, hasta el 6 de febrero, te ofrecemos las mejores ofertas en alimentación, como cola de rape pequeña fresca, 18,95 euros kilo, queso semicurado Coinga, 12,95 euros kilo. Hipercentro, Supermercats de Balears.
¿Quieres trabajar? ¿Tienes más de 16 años? En el Centro de Formación Salgar te ofrecemos contratos de formación dual. Si te gusta el sector agroalimentario o náutico, rellena el formulario en formacionsalgar.com. Apúntate a nuestros cursos gratuitos financiados por el SOIP. Te formamos en Palma, Inca, Felanich y Portocolom. Centro de Formación Salgar. Trabajo y aprendizaje.
Son las 3:41, tiempo de escuchar al entrenador de la Unión Deportiva Ibiza, a Paco Gémez. Se enfrentan con el Villarreal B, rival complicado, rival difícil. Reconoce que ha sido una semana más tranquila después de la buena victoria contra el Mérida.
La semana ha sido una semana más tranquila. Cuando se gana siempre las semanas son más... Y eso muchas veces, si no eres capaz de interpretarlo bien, es malo. Porque muchas veces se confunde la tranquilidad con bajar un poquito el nivel, ¿no? Cosa que no ha ocurrido. Hemos tenido jornadas de entrenamiento espectaculares, como hasta ahora, como siempre. Espero que esa victoria, y sobre todo cómo se consiguió, pues nos sirva para que nos demos cuenta qué tipo de equipo somos. Y bueno, y enfocando ya, ultimando los últimos detalles para el partido del domingo, que es un partido ante un rival Villarreal. Todos los jugadores que ficha para su filial es porque cree que tiene alguna posibilidad en algún momento de jugar en el primer equipo. Luego puede ser así o no. Entonces es un rival lleno de ilusión, de gente joven, de muy buen nivel técnico, y son rivales complicados, un rival que te pone las cosas difíciles porque tiene talento y tiene potencial.
Dice también Paco Gémez que aún cree que se puede mejorar la plantilla, y ojo porque dice que uno de esos futbolistas o un futbolista que está intentando incorporar el equipo celeste es directamente una apuesta suya.
Yo creo que el equipo necesita algo todavía, y lo que falta, eso le he pedido al club. Le he dicho que intenta hacer todos los esfuerzos posibles por traer por lo menos una posición más, que creo que es necesaria. Pero yo ya no me dedico a eso. Eso ya, cada vez quedan menos días, cada vez quedan menos opciones, o más. Muchas veces en estos últimos días saltan jugadores que hasta ahora no habían aparecido, y que porque ha llegado uno a otro equipo, ese equipo quiere sacarlo y se ponen en el mercado, ¿no? Muchas veces hay que esperar a estos últimos días para encontrar eso que andamos buscando. Es verdad que lo hay ahora, pero no es complicado, es complicado traerlo. Pero estamos en ello, estamos peleando, y bueno, vamos a ver si al final somos capaces de encontrar ese jugador que yo creo que es el que nos puede dar un salto de calidad importante. Porque ya lo he dicho muchas veces, es decir, al final traer jugadores simplemente por traer, yo no soy partidario de ello, no soy partidario. Entonces, bueno, van a seguir trabajando hasta el final, y yo espero que podamos dar con esa posición que yo creo que todavía es necesaria y no hace falta, y sobre todo si es con el jugador que yo creo que puede ser, pues sería lo redondo, ¿no? Pero sé también que esa situación es bastante, bastante complicada.
Eso sí, no ha habido manera de que los compañeros le sacasen a Paco Gémez de quién se refería. De hecho, ha hecho una medio sonrisa cuando le han preguntado. He dicho, bueno, podemos saber quién es o sobre quién se refiere, ligeramente alguna pista. Y literalmente la respuesta de Paco Gémez ha sido no. Y medio riéndose, pero sí ha reconocido el técnico de la UDE que ahora su plantilla la ve más completa.
Creo que es una plantilla más completa, con más posibilidades. Es verdad que yo muchos chicos de los que han venido todavía no les he visto competir. Gori jugó el otro día un ratito, Iván acaba de llegar, Davo acaba de llegar, Alberto, bueno, el primer partido no salió bien la cosa, pero el otro día ya nos dio un nivel muy, muy bueno, además lo he felicitado también. Me gusta ese chico porque ha sido capaz de remontar una situación que no es fácil para vivirla con su edad, y el otro día me gustó mucho lo que hizo, todo en defensa, en ataque, me gustó muchísimo lo que hizo. Y muchas veces los jugadores los traes y estás contento, bueno, y ya te digo, aunque no hayan sido elecciones mías que haya dicho yo, quiero este, quiero este, quiero este, porque realmente es que ese no es mi trabajo. Cuando a mí se me pregunta y puedo elegir, digo, oye, pues me gustaría tener este jugador. La mayoría de las veces no se puede, pero son jugadores que el club ha creído tener aquí porque eran en posiciones donde creíamos que teníamos que reforzarnos, que para eso sí doy mi opinión, pero ahora hay que verlos competir. Hasta que los jugadores no los ves competir, no sabes si realmente si es el jugador que necesitabas y si es el jugador que te va a poder ayudar o no.
Y también habla, en este caso, sobre uno de los últimos en llegar, o sobre el último en llegar, Iván del Olmo.
Iván del Olmo no es un delantero. Iván del Olmo es un fichaje del club porque cree que es un jugador de futuro. Es un jugador que no podía dejar escapar, que se lo llevaran a otros equipos. Es verdad que ayer le vi un ratito jugar y es un chico que juega muy bien al fútbol. Muy bien, muy bien, muy bien. Pero eso es una apuesta del club. No quiere decir que no nos vaya a servir. No quiere, si viene y demuestra que es mejor que lo que hay, yo lo voy a poner. Pero es una opción que yo, a mí me comentaron, de un chico muy joven, un chico que quería muchos equipos, sobre todo equipos filiales, y que tiene muy buen potencial, como así he visto en un entrenamiento nada más. No necesito verlo más. Tiene un potencial a la hora de jugar al fútbol importante, pero necesitamos ver que tenga otras cosas, ¿no? Y está aquí para trabajar con nosotros precisamente para eso, para que lo que le falte lo vaya adquiriendo y se lo vayamos enseñando. Pero es un chico que creo que tiene unas cualidades muy, muy buenas, pero es más un jugador medio centro, es decir, un tipo más Mark, ¿no? Para que nos entendamos, no es un jugador que arriba pueda jugar él solo, porque físicamente no tiene esa capacidad para jugar. A lo mejor incluso lo podríamos adaptar a una banda, posiblemente, no es tampoco el prototipo de jugador de banda que yo entiendo, pero sí que nos podría echar una mano.
Son las palabras de Paco Gémez. Y en Segunda Federación, también jornada exigente para los equipos de las Islas, con enfrentamientos con rivales directos. El Mallorca B con rivales complicados. El Mallorca B contra el Valencia Mestalla, el Baleares recibe al Cornella, el Ibiza Islas Pitiusas recibe al Sabadell, y el Andratx al Olot, y la Peña Deportiva que visita al Terrassa. En cuanto al Atlético Baleares, reconoce Jaume Mehmood que por ahora son mejores sensaciones que resultados lo que ha logrado el equipo.
Sí, és veritat, és que els resultats no han tret els que nosaltres els volíem o esperàvem, però com tu dius, les sensacions per jo no són dolentes. El diumenge passat feim un partit que tenim bastantes opcions per poder-lo guanyar, no aconseguim la victòria, però bueno, ara tenim la sort de diumenge tenir un altre partit dins l'estadi, amb la nostra gent, i estem molt il·lusionats i molt conscienciats de la importància que té treure els tres punts diumenge. Llavors, jo tinc total confiança en que l'equip farà un bon partit i que traurem els tres punts. Després en què m'acomptarem, però bueno, això és el que en aquest moment es creï.
Son las palabras de Jaume Mehmood, luego lo seguiremos escuchando, pero también estamos a viernes y es día de análisis de esta Segunda Federación y de ver cómo lo ve Toni Campo. Y Toni, muy buenas tardes, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes, ¿cómo estamos?
Muy bien, no sé si estás de acuerdo un poco con lo que ha dicho Jaume Mehmood, que por ahora lo del Atlético Baleares son, en algunos partidos, mejores sensaciones que resultados, y quizá lo que decía él, la prueba es la del otro día, que tiene ocasiones, pero no acaba por sumar los puntos.
Bueno, pero eso es bueno para intentar, bueno, de la lucha, está muy complicado ganar un partido en esta categoría, nos repetimos casi cada semana,
sí.
Pero si él está satisfecho con el nivel de juego que están haciendo sus futbolistas, pues esto es muy bueno, es una plantilla competitiva, él está ahí arriba, el equipo está ahí arriba, y bueno, y si él... El equipo está trabajando bien, los resultados vendrán después y eso es lo que se espera, ¿no? Pero bueno, no hay que relajarse en ningún momento y que esas sensaciones buenas, como dice, pues se transmitan en resultados que a la postre es lo que más interesa.
¿Y cómo ves el resto de jornada? El resto de jornada, Tony, porque como decíamos, rivales complicados, filial, caso del Mallorca B con el Valencia Mestalla y sobre todo con Olot, Sabadell, también el Terrassa, rivales difíciles para los equipos de aquí.
No, está claro, quizás el que más complicado pueda tenerlo, porque el domingo pasado pues tuvo un varapalo, ¿no? Es el Mallorca B, que bueno, competía con el segundo de la cola y le ganó, ¿no? Entonces, ahí está quizás el intentar levantar el ánimo, pero lo tiene dificilísimo, porque yo he visto al Mestalla, al Valencia Mestalla, y realmente tiene un equipo joven, pero van con otra marcha, ¿no? Yo los veo diferentes, ¿no? Entonces lo va a tener complicado. Después ahí, bueno, tiene un partido, yo creo que un partido también muy importante que hay es el Andrach o Lot, ¿no? Que está, el Andrach está ahí en el furgón de cola, pero el Olot es el que le sigue. Entonces ahí es un partido pues para engancharse un poquito, consiguiendo la victoria, pues el poder meterte en ese segundo furgón, ¿no? Que diría, pues vamos a ver si podemos salvar la eliminatoria. Yo creo que está ahí un poquito, pues quizás el devenir de lo que puede ocurrir en esta jornada. Pero bueno, tú mismo lo has dicho, ¿no? Hay otros partidos complicados, como que tiene la Peña, como que tiene el Ibiza en casa, pero bueno, hay que batallarlos y realmente las dificultades las van a tener todos, y por eso que a la hora de hacer una quiniela, pues difícil. Yo todavía llevamos todas las jornadas de hasta ahora y yo no he conseguido nunca el pleno con Jordi, o sea que no me atrevo a dar, porque claro, porque cada partido es diferente y cuesta mucho, ¿eh? Hay mucha igualdad y cuesta mucho sacar un partido de la segunda vez.
Mira, hoy vamos a ser, voy a ser, entre comillas, como se suele decir, buena gente. Y mira, dejamos la quiniela tranquila hoy porque decías que es verdad, que es una semana, una jornada complicadita para poder conseguir. Oye, la última, ¿qué te parecen los movimientos de, volviendo al Baleares, los movimientos que está haciendo? Porque en las últimas horas ha habido movimientos, incorporación, incluso hoy ya me muto la vuelta a decir que está intentando que se pueda incorporar a un portero para estar más tranquilos, pero parece que al final no se queda quieto.
No, pero esto es bueno porque demuestra el interés que tiene la directiva, el club, de intentar pues hacer un equipo aún más competitivo o confeccionar una plantilla más competitiva para poder afrontar lo que resta de liga, ¿no? Porque ellos el objetivo es el ascenso y quizás aquí es asegurarlo, es quedar el uno, porque cuando vienen los playoffs puede pasar cualquier cosa, porque todos los equipos son de un altísimo nivel y en el fútbol pues bueno, es muy difícil después con esa igualdad y esa calidad que hay, es muy difícil después el gestionarlo, pero si tú luchas por estar ahí arriba para intentar en las últimas jornadas meter el zarpazo y poder conseguir el liderato, esto te daría la posibilidad de ascender a la primera red. Esto es el objetivo y yo pienso que los movimientos siempre son positivos de cara al interés que tiene el club por potenciarlo, y yo pienso que esto pues a la postre será bueno, esperemos todos por el bien de la entidad, ¿no? Y sobre todo pues bueno del míster, que ahí está luchando y sufriendo pues con el devenir de la jornada tras jornada.
Pues desde luego, esperemos que así sea. Tony, muchísimas gracias, buen fin de semana.
Igualmente, que vaya bien. Adiós.
Seguimos escuchando a Jaume Mut, en este caso hablando sobre la posibilidad de que Florin Andone pueda entrar en convocatoria.
Bueno, el tema d'en Florin, vostè que s'entrena de demà, en Florin ha començat entrenant sol grup de dimecres, ha pogut anar fent gran part de l'entreno ja en sol grup i demà veurem quina sensació en té com a darrer dia de la setmana. I si les sensacions són bones, evidentment en Florin és un jugador molt important per nosaltres i entrenar d'inconvocatori, però jo t'he dit que hem de veure si les sensacions de demà són realment...
Un Jaume Mut que por otra parte también hablaba sobre la salida o no, en este caso, de Yagoba. Dice que ni el club ni él mismo han pedido que saliera el portero.
Bueno, jo crec que, vaig al meu punt de vista, i crec que la direcció deportiva també, no sé si mai s'ha llançat aquest missatge de que nosaltres volguéssim que sortís en Yagoba, però jo, evidentment, com a entrenador, mai he volgut que surti en Yagoba. El que sí he demanat és que si hi ha hagut la possibilitat i és estar bé tenir un tercer porter, perquè nosaltres pues, en Yagoba només ha pogut anar a 6 convocatoris, crec. Llavors, Jarda sempre estirava un porter juvenil, és un tema que jo me preocupava i per això se va comentar el tema de la porteria, no perquè volguessin que en Yagoba sortit, sinó per intentar incorporar un altre porter. Fins a dia d'avui no ha pogut ser, però bueno, és complicat i és difícil.
Seguimos en esta edición de Deportes Cope Baleares, encaramos la recta final, toca hablar de baloncesto.
Deportes.
Cope Baleares.
Estar informado.
La mejor calidad al mejor precio en supermercados Big B. Oferta del 30 de enero al 5 de febrero. Tomate ramillete a 2,49 euros el kilo. Naranja hoja a 0,98 euros el kilo. Y fresa nacional a 6,95 euros la caja de un kilo.
¿Qué bueno es que vos podréis estar ofertas?
En Arrocerías Acranca te ofrecemos el menú de invierno. Entrantes, ensalada mixta, frito marinero, pulpo a la gallega. Segundos platos, paella bogavante, paella mixta valenciana, dorada a la plancha o espalda, entrecota a la pimienta verde, un postre, vino, sangría, cava y agua. 45 euros por persona. Arrocerías Acranca. Reservas 971-73-7447. 2 horas de aparcamiento gratis en Marqués de la Cenia.
En la primera FEP, el Estia Menorca busca o intentar un nuevo triunfo en casa de Lorense mañana a las 7 de la tarde. Y en segunda federación, días en segunda FEP, partido mañana el Palmer Basket Mallorca Palma, que era protagonista en el día de ayer desde el Gipro Valparaíso con su entrenador Marco Justo, se enfrenta al Prat. Valora de esta manera, Marco Justo, el partido.
Bueno, pues nos enfrentamos a un equipo pues que no tiene nada que ver con el equipo de la primera vuelta, ¿no? Porque bueno, no cuenta ya en sus filas con Josep Franch, pero sí ha incorporado a tres nuevos jugadores, como son Víctor Onuetu, Smallwood y Suero, ¿no? El jugador que ha fichado el equipo ACB con proyección y que va a estar cedido en el Prat. Bueno, pues son tres jugadores que lo hacen un equipo completamente diferente y más peligroso, sobre todo en pintura, ¿no? O sea, desconociendo a día de hoy si también contarán con Ian Plateu, que está formando más parte del primer equipo que del Prat. Ya los dos últimos partidos creo que no los ha jugado. Pero bueno, ganan centímetros en la zona y ganan puntos en el exterior, ¿no? Y físico. Más
y por su parte el FIU y Palma Basket, que recibe al Gran Canaria, Pablo Cano, dice que tienen que estar arriba.
Sí, claro. Nosotros desde el comienzo de año sabemos que tenemos que trabajar para llegar de la mejor forma posible al final de la temporada, que es donde se deciden las cosas. Y bueno, y también empezás a ver en la liga que todos los equipos empiezan a reforzar y que nadie va a tirar la toalla y que todo.
Mientras mañana por la tarde, también a las 7 de la tarde, en este caso, el San Antoni visita al Gandía. El partido del FIU y Palma Basket, por cierto, es a las 7 de la tarde. Y en la Liga Femenina Challenge, mañana también a las 7 de la tarde, en Somos, el Azul Marino se enfrenta a La Salle. No es La Salle de aquí, es La Salle de Melilla. Nosotros lo que hacemos es encarar nuestra recta final.
Y nos vamos despidiéndonos con la música de fondo de Metallica, con The Memory Remains, esa colaboración con Marianne Faithfull. Los que ya peinan canas, y más mayores sobre todo, saben que nos ha dejado una gran actriz y una gran, enorme cantante. Que nos habla Luis Ángel Trives y José Ponce en el control y producción, y haciendo que esto suene fenomenal. Os deseamos una muy feliz fin de semana, un buen final de viernes y muchísima suerte a todos los equipos de las islas. Nos marchamos. Más deportes esta tarde a eso de las 8 menos 2 minutos.